Hola, soy en Alcaide y estos son los sonidos del planeta azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul, nuevamente volvemos a recibir la visita de Ana Alcaide. Ana, bienvenida nuevamente al programa.
Muchísimas gracias, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de poder saludaros otra vez, así en directo, y contenta de poder hablar de mi nuevo trabajo también.
La ocasión anterior que te entrevistamos fue con motivo de la publicación de La Cantiga del Fuego, ¿no? Un trabajo maravilloso del cual fuimos desgranando poco a poco aquellas piezas que habías grabado. Y el nuevo trabajo que tenemos aquí sobre la mesa supone, no sé si un punto de inflexión, pero sí al menos un cambio de rumbo de la música que habitualmente sueles interpretar.
Así es. Este disco, Gotrasagualla Ensemble, es el primero de lo que sería una serie discográfica nueva que abro en paralelo a lo que es mi línea de trabajo más personal. De hecho, he titulado al proyecto Tales of Pangea, los cuentos de Pangea, con el fin de presentar este tipo de trabajos que se basan en mis colaboraciones y en mis experiencias personales con músicos de otras partes del mundo. Y este primer trabajo, Gotras Aguala, ha sido desarrollado y digamos, producido en Indonesia, concretamente en la isla de Java.
Trabajo que viene influenciado fuertemente en las interacciones con otros músicos, en este caso con músicos que llegan desde el Lejano Oriente.
Así es, la verdad es que en un principio parece muy lejano aquello, de hecho lo es. A mí la primera vez que me comentaron el tema de Indonesia, de Java, pues era como algo totalmente desconocido. Y sin duda, a nivel musical, pues hay unas grandes diferencias en nuestros códigos, en nuestras escalas, en nuestros patrones. Pero sí que es cierto que a través de la música, a través de los instrumentos, uno va buscando esos caminos de conexión y al final los acabas encontrando.
Defines la carpeta del disco como una reunión global.
Sí, de hecho, la palabra Gotras Aguala en indonesio significa reunión global. Es decir, que ese nombre yo no me lo he inventado, sino que lo he puesto así porque da título al festival gracias al cual yo estuve allí y que me invitó a mí pues a formar parte de esta interacción artística, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí dar ese título al disco porque realmente pues es el fruto de 2 años de haber estado en ese festival con ese nombre, con Gotras Aguala Festival, y gracias a esos 2 años, 2 encuentros con músicos y con artistas de allí locales, surgieron estas canciones y finalmente se pudo grabar y se pudo materializar el proyecto.
Thank you. general se trata de composiciones propias tuyas.
Sí, la idea era como hacer una mezcla entre mi música. De hecho, el productor que me contrató para todo este proyecto, Frankie, lo que me propuso inicialmente es componer música nueva en colaboración con artistas de allí. Es decir, que fueran ideas nuevas, pero con instrumentos propios de la tradición sundanesa, que es la tradición propia de esta zona que comento, ¿no? Del oeste de Java. Entonces, yo pienso que sí que hay una parte del disco en el que se me reconoce, entre comillas, o a las personas que quizás conocen un poquito más de mi estilo sí que lo pueden percibir, pero también he querido incluir algunas piezas un poquito menos mías, más tradicionales de allí, porque me parecía también interesante esa interacción. También está presente mi níquel arpa en esas piezas, pero de alguna forma reflejan un poquito más lo que es ese espíritu más local de allí, ¿no? De Java.
¿Qué miembros forman parte de este Gotras Ahual Ensemble?
Bueno, el Gotras Ahual Ensemble ha sido un grupo abierto y flexible porque, como he comentado, ha surgido en 2 años consecutivos de trabajo allí. Entonces, en un primer comienzo fui yo allí con uno de mis colaboradores, con Bill Cooley, que toca el oud y las percusiones. Y allí nos encontramos, los dos primeros músicos fueron Rodex, que toca los quechapis y todas las flautas, y Jimbot, que toca también flautas, canta. Allí en general todos son multiinstrumentistas. Al año siguiente se incorporaron otros miembros, que son Novi Axmiranti, que es la cantante. Se incorporó también un guitarrista americano, que colaboró en el disco, Ray Sandoval. Luego también un percusionista, que se llama Ricky Ortrilladi. Y otro intérprete de quechapi, que es Rudini Fitter. Entonces, en total, somos un total de 7 de 8 miembros los que hemos colaborado en el disco. Y los que hemos presentado en concierto, los que nos hemos presentado en concierto hemos sido, pues, 7, un grupo de 7 músicos. Oh, hay una parte vocal importante que es la que aporta esta chica que comento, Novia Exmirante. Ella es una cantante de allí, del oeste de Java, que canta en sundanés. De hecho, yo quería darle protagonismo a esta lengua y a esta tradición cantada, porque además me parece pues que tiene sus características y sus giros propios. Me parece muy bella también su voz y su forma de interpretar. Y me parecía bonito presentar esta voz un poco más exótica, entre comillas, ¿no? Aunque sí que es verdad que en los conciertos también yo he cantado, pero a nivel de presentación, a nivel de disco y de canciones, lo he querido enfocar así.
Vemos la carpeta del disco que se grabó en diferentes días de octubre del año 2014.
Sí, esto es un trabajo que grabamos en un tiempo récord, como digo yo. Yo, de hecho, si te soy sincera, pues fue un intento de grabación que yo tampoco estaba muy segura de cómo iba a poder finalizarse, porque teníamos poco tiempo, entonces abordamos el trabajo en un tiempo, como digo, récord. En 5 días hicimos la grabación de todos los temas. Si bien es cierto que luego yo en España estuve trabajando bastante sobre esos temas, incorporando algún sonido más de mi Niquelarpa o de alguno de mis músicos que colaboró también aquí, y haciendo la mezcla y ya perfilando un poquito más lo que es el trabajo final. Pero el trabajo de grupo, así en directo, que se grabó casi todo en directo, fue hecho en 5 días.
Cuentas la carpeta de disco que este trabajo parte de un encuentro con Frankie en Samarcanda. Esto casi casi suena a cuento.
Sí, de hecho, yo creo que lo es para mí también, porque es así, ahí es donde yo le conocí. Tuve la suerte de ser invitada a un festival en Uzbekistán, en Samarcanda, en el año 2013, y Frankie era parte del jurado este era un concurso de músicas del mundo, y éramos más de 50 países, y la verdad es que, bueno, fue un encuentro bonito con un montón de músicos y de propuestas. Y finalmente, después de ese festival, a la semana siguiente, Frankie me llamó y fue el que me propuso esta idea de Gotra Sagwala, de Indonesia. Y claro, para mí fue un poco así, como al principio, como comentaba antes, como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo suena la música de allí? Pero todo un reto, por una parte, pero lo considero una gran oportunidad la que se me ha brindado, y bueno, pues una ocasión para crecer y para aprender mucho, ¿no?
Samarcanda nos suena directamente a la Ruta de la Seda, ¿no? A una ruta maravillosa de intercambio de personas, de mercancías y sobre todo de información, de cultura.
Sí, Samarcanda es un punto estratégico, cultural. Es un sitio, un lugar fascinante que yo recomiendo a todo aquel que pueda visitarlo. Es una maravilla. No solo Samarcanda, sino otras ciudades también de Uzbekistán. Es una belleza increíble. Y bueno, pues yo, para mí fue un antes y un después. De hecho, esa experiencia en ese festival a mí me marcó mucho, porque de alguna forma sembró en mí un deseo de hacer algo con músicos de otras partes del mundo. Fue una experiencia muy emocional, ¿no? Entonces fue como un principio de algo que yo pues he acabado desarrollando con este disco. La naturaleza, en este caso, en el caso de Gotrasahuala, yo la he percibido como un elemento muy importante, general en la música de allí, porque sí que he sentido de forma muy, muy intuitiva que tiene un gran peso, un gran poder en todo lo que son las manifestaciones culturales propias de allí, ¿no? La naturaleza al final es un elemento muy presente en las vidas de, en general, en Indonesia, porque es muy salvaje, es exuberante, está presente en todas partes, ¿no? Por muchas ciudades y por mucha modernidad o avance que se haya desarrollado últimamente, pues la naturaleza sigue ahí como algo muy potente, ¿no? Y ellos de alguna forma han rendido siempre culto a ella. Y me parece que sí que la música tradicional refleja un estado contemplativo en cuanto a que son escalas que de alguna forma están ahí como abiertas, suspendidas. Parece que a veces reflejan un poco ese estado de contemplación y de, pues, que imitan a lo mejor al agua, al viento, a los, digamos, sonidos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, a mí me ha sugerido eso y bueno, creo que también de alguna forma se inspira en eso la música del disco.
Que hoy estamos presentando, lo ha recogido en imágenes donde has plasmado esas experiencias que han conseguido llegar hasta ese trabajo discográfico.
Sí, he querido, con la poquita documentación visual que tenía, he querido presentar un poquito el proyecto, más que nada porque me parece una experiencia también bonita de compartir y que, bueno, que la gente pudiera ver, aparte de aquello, ¿no?, lo que ha sido esa experiencia tan, pues, tan exótica y tan, tan especial, pues eso, que se vea un poquito allí el ambiente del estudio, algunas imágenes de la naturaleza, de la ciudad de Bandung, donde he pasado bastante tiempo. Y bueno, he hecho lo que he podido, ya te digo, con el material que disponía, pues bueno, hasta ahí está.
En tu página web hemos encontrado las palabras de Constantino Cavafis, ¿no? Cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de conocimientos. Tú estudiaste biología y te has decantado por la música como necesidad casi casi vital, ¿no?
Así es. De todas formas, yo siempre lo digo, que al final ha sido la música la que, bueno, pues la que me ha elegido, por hablarlo, por decirlo de alguna forma. Es decir, que yo creo que al final uno es cierto que hace sus elecciones y va decidiendo en la vida, pero muchas veces te das cuenta, yo creo que cuanto más pasa el tiempo, que al final la vida te posiciona allá donde tú tienes que estar, ¿no? O sea, que ese control aparente que tenemos de las cosas a veces es un poquito, pues eso, aparente, ¿no? Y para mí, pues es un, bueno, yo ahora me dedico a la música, pero no ha sido tanto una decisión premeditada. Sí que es cierto que yo, cuando acabé biología, deseé retomar la música e hice por estudiar otra vez, me volví a matricular en el conservatorio, una serie de acciones para dirigirme hacia ella, pero luego al final, pues las cosas te van surgiendo, y en mi caso, pues me fue surgiendo el dedicarme a la música poco a poco. Tuve luego la oportunidad de volver a Suecia a estudiar allí, ya conocí la níquel arpa. Entonces, bueno, ha sido algo que ha surgido, pues, progresivamente, ¿no? No lo considero una decisión como tajante, ¿no? Pues ahora hago música, sino que, bueno, la vida me acaba llevando a esto.
Tu relación con la viola de teclas, como la nombrabas en tu primer trabajo, ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo?
Pues en un principio Yo tenía bastante respeto con tocar la niquelarpa, ¿no? La viola de teclas, porque es verdad que cuando no estás cerca de la tradición, te sientes un poquito como ajeno y bueno, y de hecho había cosas que no hacía bien porque había tomado conclusiones personales propias que no eran correctas, ¿no? Entonces recuerdo que los primeros años fueron un poquito así, bueno, un acercamiento intuitivo al instrumento. Sí que es cierto que el haber estudiado violín, tener esa base de violinista, pues ha sido importante a la hora de que me ha facilitado mucho lo que es el acercamiento al instrumento, ¿no? Pero es cierto que hasta que no fui por primera vez a Suecia, que fue en el año 2003, a estudiar, digamos, fui a un curso específicamente para... De hecho, fui al centro de donde se toca la niquelarpa, que es una zona muy concreta, que es Uppland, la zona de donde está la ciudad de Uppsala, y ahí está el centro neurálgico donde se ha mantenido toda la tradición de la niquelarpa durante los últimos años. Y allí hay un instituto, que es el Erik Sahlström Institute, que es como la sede o el hotspot de la niquelarpa, y ofrecen cursos de verano. Entonces estuve allí un verano y hasta que no fui allí por primera vez, no empecé a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, el haber tocado la niquelarpa en la distancia me ha dado, por una parte, ciertas libertades a la hora de, bueno, pues que me he dirigido hacia donde me ha pedido el cuerpo, pero por otra parte sí que a veces ha sido una limitación a la hora de compartir recursos, de poder consultar dudas, de no tener a un profesor que te pueda echar una mano, o incluso un luthier o gente que te guíe, en fin, ese tipo de... Bueno, de necesidades que un músico tiene cuando toca un instrumento, ¿no? La niquelarpa ha sido un instrumento que me ha abierto las puertas, porque si bien es cierto que es nórdico, es sueco y tiene su repertorio propio asociado, es un instrumento, por otro lado, muy versátil, que me ha permitido adaptarlo a tradiciones más nuestras, tradiciones mediterráneas, melodías castellanas, sefardíes, y de alguna forma ha empastado muy bien en esa propuesta mía. Y bueno, no obstante, sí que tengo ese vínculo con Suecia porque he mantenido ese contacto, he estudiado allí y lo sigo teniendo. Entonces es como la fuente, ¿no? Esa fuente que no puedo perder, con la que no puedo perder contacto, que me nutre, pero de alguna forma pues también me da libertad, ¿no? Para hacer un poquito lo que me surge a nivel artístico.
Este disco que hoy estamos descubriendo lo presentas como el primero de una serie. ¿Significa que ya está en marcha la siguiente entrega?
Pues no está en marcha activamente, pero sí que ando rumiando ya pues otros proyectos, ¿no? Es cierto que lo he planteado de una forma muy personal, es decir, que lo de los cuentos de Pangea, esta idea de ir colaborando con distintos músicos de lugares de otras partes del mundo, tiene que ser para mí algo que surja, es decir, es algo así como encuentros en el camino. No es nada forzado, ¿no? No tiene que ser algo así premeditado de, ay, pues ahora voy ahí. O de alguna forma yo creo que forma parte también de mi trayectoria musical, el encuentro con otros músicos, con otras culturas y otras tradiciones, y que eso de una forma natural va surgiendo, ¿no? Entonces sí que es cierto que en este caso pues ha surgido así, y sí que tengo ideas de otros lugares, otras tradiciones con las que me gustaría trabajar, pero a día de hoy no he empezado a hacerlo de una forma... digamos activa, ¿no? Pero sí que tengo algunas ideas en la cabeza, pero ya te digo, de una forma muy relajada y muy espontánea.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos invitado a Ana Alcaide, la compositora e intérprete de niquelarpa toledana, que nos ha presentado su último proyecto, Tales of Pangea, Cuentos de Pangea, grabado en Java, en Indonesia, junto al Gotra Sawala Ensemble. Nos marchamos ya, pero antes os remitimos a nuestra web, losonidosdelplanetaazul.com. www.radiomaria.com, donde además de todos los programas emitidos, tanto con entrevistas como con novedades gráficas, encontraréis información complementaria a los contenidos del espacio: noticias, conciertos, festivales, reseñas de discos y publicaciones. Gracias por acompañarnos tanto si nos sigues en las ondas de frecuencia modulada en Valencia, en la redifusión en Berlín-Potsdam, en la emisión por internet o a la carta en podcast. Como siempre, en los créditos del programa, Sara Izorio estuvo un día más en el control técnico y en la realización, y quien nos habla, Paco Valiente, en la conducción del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con otros de los temas incluidos en el disco de Ana Alcaide, y los cuentos de Pangea. También se incluye, además de composiciones propias, dos piezas tradicionales indonesias. Con Goyón, la pieza que cierra este álbum, os vamos a dejar por esta ocasión. Hasta una próxima edición de los sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Terima kasih.